Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Estamos en Musas en las Ondas. Tarde otoñal, un colorido majestuoso, verdes, ocres, amarillos, rojizos. Desde la ventana del estudio disfrutamos de esa naturaleza. Se ve una inmensa alfombra de hojas por el patio. Recuerdos de niñez pisoteando las hojas crujiendo a tus pies. La batalla de hojas por las cabezas de todos los amigos. Las hojas entre tus rizos que no podías desprender. Y hoy tenemos la gran suerte de que está lloviendo. Gracias por estas gotas, no sé cuántas horas durarán, pero las estamos agradeciendo inmensamente porque lo necesitamos. Bueno, que me voy por otros derroteros y deseo y quiero dar la bienvenida a José Ignacio García, escritor que por casualidad dice que nació en San Sebastián. A ver, explícanos esto.
Bueno, pues fue muy sencillo. Yo, como se dice, buenas tardes ante todo, sí. Como se dice en muchos casos, no soy original en eso, yo soy hijo de la emigración, mi padre, nada más terminar la mili, según cuenta él, el gobierno les pagaba un viaje de tren donde quisieran irse y él era de un pueblecito de la provincia de Valladolid y decidió coger un tren en dirección al norte porque fue el primero que salía. Se bajó del tren en un pueblo que se llama Zumárraga, allí se casó. Y yo nací en San Sebastián porque entonces los niños nacían en el hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, creo que se llama, en San Sebastián. Y a los pocos meses abrió la Renault en Valladolid y mi padre fue de los que volvió a casa porque tenía la querencia de la tierra. Entonces, por eso mi nacencia y mi sentimiento vasco pues no existe.
Sí, bueno, es que ha sido así por lo que tú dices, claro. Una casualidad. Uh-huh. Y bueno, y nos acompaña también Beni Domínguez, palentino. Eres palentino, ¿verdad, Beni?
Sí.
Ah, también escritor, pero hoy viene como amigo y admirador de José Ignacio. Más adelante vendrá como escritor a relatarnos sus cuentos y relatos. ¿Te parece, Beni?
Muy bien.
Vale. Así que bienvenidos ambos y a todos los radioescuchas de Radio Colores. Y entramos en materia, José Ignacio. Empezó a escribir en León, vivió en Portillo y ahora reside entre Medina del Campo y Pozal de Gallinas, Valladolid. Si me equivoco en alguna cosa, me lo corriges, ¿eh? Y hoy presentamos el libro La memoria de los crisantemos y otros cuentos de Navidad. Es un homenaje a sus bodas de plata en la narrativa. Pero antes contaremos algo de su discurrir literario que al ser muy extenso resumiremos, porque si no estaríamos aquí toda la noche. Ha escrito una novela, Mi vida a tu nombre, y muchos cuentos o relatos cortos. Género muy difícil, pero que él domina con precisión absoluta y excelente. Hay mucha polémica entre el cuento y el relato. ¿Tú, existe para ti alguna diferencia?
Sí, existen diferencias claras. Lo que pasa es que la gente tiende a asociar el cuento y el relato como que es lo mismo. Hay gente que directamente emplea el término relato para diferenciar del cuento infantil. Primero, eso sí. Digamos como rasgo, pero yo donde más lo noto es que para mí el cuento tiene una esencia más fantástica, más parabólica, mientras que el relato a lo mejor es más una narración, como si dijéramos para entendernos una novela en breve. Sí. Entonces hay un tono distinto, yo creo que el tono entre el cuento y el relato es distinto. De hecho, yo diría que el cuento es más anterior, no sé si nos remontamos a Poe, a Chekhov, a Maupassant, a los grandes, ellos escribían cuentos. Y ahora hay una tendencia en que quizá los escritores más nuevos, digamos, o más actuales, tendemos más a relatar las cosas. Y ahora ya se ha puesto de moda que hasta los periodistas dicen que todo tiene que tener un relato, o sea, como que hay que inventar una historia alrededor de todo.
¿Has hecho algún microrelato?
Sí.
Es todavía más complicado, ¿eh? Porque resumir toda una historia en un microrelato, aquí tenemos una buena escritora, Raquel Lozano, que tiene unos microrelatos maravillosos, pero yo es que condensar todo eso en tan poco espacio me parece dificilísimo.
Sí, bueno, a mí me, no sé, claro, siempre se recurre al dinosaurio de Monterroso, ¿no? Pero claro, dices, en 5 o 10 palabras, en 100 caracteres, contar una historia, efectivamente es muy difícil, ¿no? Pero yo he escrito unos cuantos, están publicados, pero no es algo con lo que yo me sienta ni especialmente cómodo, sí. Ni tenga la sensación, a ver, de que tenga la trascendencia literaria, a lo mejor, de historias más grandes, ¿no? Más allá de que hay auténticas joyas, sí, en breve, ¿eh?
Sí, sí. Luego también hay un error con los cuentos, que mucha gente se cree que los cuentos son solo para niños. Uh-huh. Y sí, están equivocados totalmente.
Sí, pero probablemente porque no han conocido mucho, yo creo, por ejemplo, el mundo sudamericano. O sea, en Sudamérica, sí, el cuento es un género que está como mínimo a la altura de la novela. Y aquí, sin embargo, en España, no sé si en otros países de Europa pasa lo mismo, pero en España es clarísimo, el género va, aunque los que escribimos cuentos queremos engrandecerlos, bueno, luego hablaremos, por ejemplo, que yo rindo un homenaje a un gran escritor palentino en este libro, al final, a Gonzalo Calcedo, que es uno, para mí, de los más eminentes escritores exclusivamente de cuentos, ¿no? Pero en España cuesta mucho, de hecho. Yo este verano coordiné la Feria del Libro de Medina del Campo, que nunca se había hecho, y me ofrecieron coordinarla y me atreví. Fue cuando Ben y yo nos conocimos en persona, aunque ya nos conocíamos por las redes. Y yo descubrí una cosa que me descorazonó mucho, y es que hubo muchos escritores en la feria. Me encontré con narradores, con escritores de cuentos o de relatos excepcionales que casi no vendieron nada. Y me encontré con muchos novelistas con novelas muy mediocres que vendieron mucho. Es decir, yeah, en España la novela sigue teniendo, sí, mucho más tirón, sí, que, sí, el, sí, cuento. Por eso los que escribimos cuentos, o editoriales como Castilla Ediciones, que apuestan en esta colección solo por libros de cuentos, yo creo que tienen mucho mérito, porque comercialmente es mucho más difícil llegar al,
sí,
público
sacar
también.
Adelante. Bueno, pues vamos a leer algo de todo lo que has escrito. No todo, ya lo he dicho anteriormente. Volúmenes de cuentos, Me cuesta tanto decirte quiero, Vidas insatisfechas, Entre el porvenir y la nada, La sonrisa del náufrago, que esta fue prologada por el premio Cervantes José Jiménez Lozano. Bueno, vaya, ¿eh? Vaya pluma. El secreto de tu nombre, traducido al inglés. El cuento que quisiera escribir contigo. Y algunas historias nos sirven para escribir canciones de amor. Has conseguido numerosos premios de relatos breves nacionales e internacionales, destacando los siguientes: José González Torices, Café con Paz, Internacional de Guardo, Luis Pacho. Este creo que fue el primero que... ¿El primero que ganaste?
El primero que gané fue el González Torices, además con el primer cuento que escribí. O sea, voy a escribir un cuento, lo mandé a ese premio sin saber casi ni cómo se hacía, bueno, eso. Y a lo mejor incluso, antes hablábamos del azar y de la suerte, Ben y yo, y a lo mejor yo soy un tío muy azaroso. Ese día el azar se puso de mi parte y a lo mejor por eso seguí escribiendo, ¿no? Y eso hace ya más de 25 años. El premio internacional de Guardo fue el segundo. Además es que tiene una historia curiosa alrededor que, bueno, daría para mucho rato, pero algún día si quieres te la cuento.
Sí, sí, pues la contarás, sí. Otro, Luis Pastrosa, Manuel Valdés, Manzaniti o Manchaniti, como lo lean, en dos ocasiones, Cuentos navideños de Navalperal de la Mota, o las prestigiosas Justas Poéticas Castellanas de Laguna de Duero, en la modalidad de cuento corto. Pero, sobresale por encima de todos ellos el premio Miguel Delibes de Narrativa, que se adjudicó en el año 2009 con su libro Entre el Porvenir y la Nada. Bueno, esto ya es... de quitarse el sombrero.
Palabras mayores, ya.
Sí. Además, no me extraña que te concedieran este premio, porque muchos críticos dicen de ti que tu escritura es comparable a la de Miguel Delibes. Ahí, pues, es nada.
Eso digo yo, ahí es nada.
Bueno, vamos a poner un poquito de música. Has coordinado más de una veintena de libros colectivos, realizas trabajos de corrección de textos para diversas editoriales, impartes talleres de escritura colectiva en diversos formatos. Bueno, es que haces de todo, José Ignacio, haces de todo, de casi, bueno, todo.
¿Eh? Pero no lo hago todo a la vez, ¿eh?
Me imagino, porque si no tendríamos aquí a un genio. Desde 2011 figuras en el Diccionario de Autores de la Cátedra Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid, por lo que tus libros pueden leerse en sus sedes de Valladolid y de Nueva York. El Paraíso del Silencio aparece en la antología Relatos Mayores, que recoge una muestra de la obra literaria de 33 de los escritores castellano-leoneses más notables. Coordinaste a los escritores más destacados en la colección Valladolid sobre ruedas. En 2019 recibió en la Casa Zorrilla de Valladolid la mención Rosa Chacel como reconocimiento a su trayectoria literaria. Y en mayo del 2022 organizó lo que nos ha contado hace un momento para el Ayuntamiento de Medina del Campo, su primera feria del libro. Y ya nos has contado la experiencia y lo que has visto que te ha gustado y que no te ha gustado. ¿Tú fuiste también con tu libro, Feni?
A la feria de... Sí, se me invitó. Y estuvo muy bien, súper agradecido con la concejala, con José Ignacio, todo el ambiente allí, con Ernesto Calabuch y su mujer, con María. Uh-huh. Muy bien, fue una tarde, me la pasé fantástica.
Sí. ¿Era la primera feria que asistías como
escritor? Sí, es la primera vez porque solo tengo un libro. Era la primera feria, pero muy bien, me sentí muy a gusto aquí con José Ignacio y todo lo que nos organizó allí.
Mira, estuvo primera feria, primer libro, bueno, eso quiere decir algo, ¿eh?
Sí, sí.
Y bueno, actúas como conferenciante y formas parte de jurados literarios nacionales e internacionales. Lo de formar parte de los jurados es muy costoso, ¿eh? Porque todo eso que te tienes que leer...
Es complicado, sobre todo, porque a veces yo con el tema de los premios literarios... Cada vez rehúso más, aunque soy coordinador de un premio que se convoca en Portillo desde hace 14 o 15 años, cada vez rehúso más formar parte de jurados por la responsabilidad, por una parte, y por otra parte porque muchas veces te haces muchos más enemigos que amigos.
Ay, sí.
Tanto entre personas que participan como incluso a veces, y soy así de tajante, no ocurre en el caso de Portillo, pero yo he estado en jurados literarios en los que he visto comportamientos por parte de algunos jurados que a mí no me han parecido honestos. Entonces, el tema de los premios literarios, y yo, hay gente que me dice que soy demasiado tajante cuando hablo y que digo cosas duras, pero yo he estado en premios literarios que antes de concederse ya estaban dados.
Ya, pues
y a ver, no te lo dicen a la cara, pero sí. Se ve. Y compruebas, es decir, hay veces incluso que vas a un jurado literario y hay una cuestión matemática de que hay 7 miembros y antes de que empiece la votación ya sabes que 4 van a votar una cosa. Entonces, aunque tú votes otra diferente, aritméticamente y democráticamente estás fuera de circulación. Y a veces hay intereses, yo diría que incluso bastardos o intereses poco claros, que hacen, no sé, que se premien cosas, y estamos hablando de premios a lo mejor no de gran relevancia, pero si nos metemos ya en hablar de con premios grandes comerciales, ya, pues ahí
bueno,
directamente
sí.
Es otra película.
Qué pena, ¿eh?
Sí,
qué
sí.
Pena, porque...
Es algo además que es que la inmensa mayoría de los lectores no se entera de esas cosas. Es decir, hay gente que todavía sigue pensando, no voy a citar ningún premio grande, de las grandes editoriales, porque además, como tú sabes, yo también soy crítico literario y recibo muchísimos libros, pero es que hay tantísimas cosas que se fallan en noviembre o en diciembre y que en agosto ya se sabe quién lo va a ganar, que es que dices, sí. A mí sí que formar parte de esos jurados todavía me parecería más, no sé, yo pienso que esos jurados de alguna forma les tienen que compensar mucho formar parte de ese baile, de esa feria, porque uno sabe a lo que va. Entonces, cuando tú quieres, actúas, digamos, como garante de algo que no tiene ningún tipo de garantía, porque ya de antemano está decidido, es complicado.
Qué bien habla este hombre,
¿no? Además de escribir
yo,
bien,
es que además,
¿te das cuenta?
Yo hubiese soltado ya 7 tacos y me hubiese cagado en no sé cuántas personas.
Porque oye, lo que está fino, contando es para ello.
Sí,
¿eh?
Sí, qué fino y qué sutil, pero es la verdad, ¿eh? Sí, sí.
Pues es que además eso, te escribe bien, habla bien. Bueno, ya has dicho que coordinas el certamen internacional del relato breve de Cuéntame Portillo. Y bueno, yo creo que no vamos a seguir con más premios y más cosas, porque si no, no vamos a poder hablar del motivo principal de la presencia de José Ignacio en Musas en las Ondas, la celebración de las bodas de plata con la escritura. Pues felicidades y enhorabuena por esta trayectoria literaria tan extensa y tan magnífica.
Muchas gracias.
Y vamos a hablar, hablemos de la memoria de los crisantemos.
Uh-huh.
A ver, ¿cómo comienza esta idea?
Pues esta idea comienza como todas de la nada y como la mayoría por sorpresa. Es decir, yo lo cuento, hay una nota del autor al final del libro, que yo lo llamo post scriptum, como diría un latín, lo que se escribe después de lo escrito. en el cual yo generalmente no soy muy partidario de explicar las cosas, porque creo que quien explica lo que escribe de alguna manera es porque no está muy seguro de lo que ha hecho y se tiene que justificar. Pero yo realmente no hago eso. Lo que hago es un poco explicar la génesis de cómo ha surgido el libro, no
eso
lo que contiene.
Eso es.
Y lo que soy es que soy una persona muy agradecida y entonces agradezco a mucha gente el que como mínimo me haga la vida feliz. Entonces, ¿cómo surge el libro? Yo hace 2 años conocía desde hace mucho a José Antonio Rodríguez Lozano, el editor de Castilla Ediciones. De hecho, como tú antes decías, La sonrisa del náufrago, que prologó Jiménez Lozano, un sabio que nunca dejaremos de añorar. Yo cada vez que iba a ver a José Jiménez Lozano Alcazarena, a su casa, salía con tortícolis, porque ir a escuchar, a escuchar los monólogos de José Jiménez Lozano era estar 2 horas, 3 horas disfrutando de su sabiduría, subiendo y bajando la cabeza como los perritos sí, estos que ponen en los salpicaderos de los coches, sí. Porque prácticamente no te dejaba intervenir en la conversación, pero era tal torrentera de cultura, de sabiduría, que salías, bueno, feliz de allí. Y claro, como tú decías antes, que un premio Cervantes prologue un libro tuyo, pues
bueno,
es una gozada.
Es un honor que...
Claro, entonces, un honor. Entonces, yo a José Antonio le conocía hace 2 años con motivo de la antología Cuentos Pendientes, que parece ser que era una asignatura pendiente que había, que en Castilla y León no se hubiera hecho una antología rigurosa, digamos, academicista del cuento castellano y leonés actual del siglo XXI. Porque la última que se había hecho la había hecho José Luis Puerto a finales del siglo XX para Edilesa, para una editorial de León. Y entonces, de ahí empezamos, digamos, a colaborar José Antonio y yo. Se creó la colección Cuentenario Narrativa, que solo publica libros de cuentos y solo publica libros de cuentos de autores de Castilla y León. Y José Antonio quería publicar algo mío dentro de la colección. Y de alguna manera... yo ahora estoy escribiendo una novela, se lo decía antes a Beni, yo hasta ahora he escrito, digamos que he construido chalecitos adosados, y ahora quiero ver si soy capaz de construir un rascacielos literario, digamos, y entonces estoy en ello, poniendo cimientos, encofrando, a ver si soy capaz. Y entonces José Antonio se empeñó mucho en que quería un libro de cuentos mío. Y a primeros de agosto, fijaros lo que tendría que ver el mes de agosto con la Navidad, me viene José Antonio y me dice: José Ignacio, he visto por ahí que se cumple en agosto de este año 25 años desde que a ti te dieron tu primer premio literario, y como os decía antes, fue con el primer cuento que escribí, o sea que prácticamente era mi origen literario. Dice: yo te quiero hacer un regalo, quiero publicarte algo, y como tú coordinas el proyecto Contamos la Navidad, y has escrito muchas cosas de Navidad, vamos a publicar un libro de cuentos navideños. Claro, que el día 4 o 5 de agosto, que estás comiéndote un helado, te planteen escribir un libro de relatos
como
navideños,
que no te viene a la cabeza, ¿no?
Pues yo tuve ahí un momento de shock, que dije, bueno, tengo que aparcar un poquito durante unos días la novela, mis reseñas literarias, que he tenido que agradecer a los periódicos en los que colaboro que me hayan eximido durante casi 2 meses de escribir, porque no es que escriba reseñas, es que yo tengo la mala costumbre de que para escribir una reseña, que esa sería otra historia, me da por leerme los libros antes. Sí. O sea, no cojo simplemente la solapilla las
cuartillas. Yo tengo la misma manía, me leo, si viene un escritor, me leo el libro entero.
Tiene que ser así. Entonces, bueno, pues al final acepté el reto y de alguna manera lo que él me planteaba, él es más mayor que yo, con lo cual es mucho más sabio que yo y es más zorro que yo. Él primero me ofreció el caramelo, yo lo acepté y luego me di cuenta del embolanque en el que me había metido. Es decir, porque esto no se convirtió solo en publicar un libro, ¿no? Es decir, yo han pasado 25 años desde que empecé a escribir, pero yo me sigo estremeciendo cuando siento el temblor de la palabra. Es decir, yo cada vez que tengo la palabra delante, no sé cómo la voy a tener que tratar, cómo voy a tener que condimentarla. Entonces, me da un pudor tremendo. Entonces, yo pensaba que aunque él hablaba de un libro recopilatorio, de cuentos de Navidad, de todos estos años, de estos 25 años, primero yo no sabía si tenía tantos libros que hablasen de tantos cuentos que hablasen de la Navidad. Y cuando me puse a recopilar cosas, me di cuenta que a lo mejor no había 25, igual había, que son los que hay en el libro, igual había 40 que podían incluirse, porque yo a lo mejor he escrito, pues no sé, 400, 500 cuentos o relatos en estos años, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que había cuentos que tenían ya muchos años y que necesitaban una restauración. Yo hoy he comido con un escritor en Valladolid que fui profesor suyo en un taller de escritura creativa hace años y me decía, dices, es curioso porque tú nos defendías que no había que retocar las historias y ahora tú has retocado mucho las tuyas. Digo, bueno, he retocado algunas porque necesitaban ese retoque y una adaptación incluso, a lo mejor incluso más navideña, pequeños fallos que yo veía tal. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que al final he rescatado. Y me ha dolido mucho porque esto es como esta, no sé, ves estos concursos musicales que tienen que seleccionar a unos y descartar a otros y dices, con lo bien que cantan todos, ¿cómo eligen a unos y a otros no? Pues yo no sé si mis cuentos son buenos o malos, pero a mí sí que me ha costado mucho seleccionar los que he seleccionado. Y luego después un amigo me dijo, dice, pero es que si tú escribes publicas un libro de cuentos que ya están todos publicados, los que hemos comprado todos tus libros porque te seguimos fielmente, no vamos a encontrar nada nuevo. Y me dijo él la frase, dice, esto si va de Navidad, dice, tienes que meter algo de marisco fresco. Y entonces a mí me gustó la idea. Y entonces hay 6 cuentos de los 25, hay 6 que son totalmente nuevos y cuando yo estoy haciendo, digamos, referencia al número 25 es porque creo que si uno cumple 25 años, si la Navidad cae en día 25, pues parece lógico, o a mí me parece lógico, que en el libro haya 25 cuentos. Entonces, claro, al final hay eso, esa mezcolanza de 19 cuentos antiguos, de 6 cuentos nuevos, de que de los 19 cuentos antiguos, 9 o 10... parecen diferentes, parecen otros, y porque luego siempre yo confío, tengo la esperanza de encontrar nuevos lectores que no me hayan leído nunca y que para ellos todos los 25 sean nuevos, ¿no? Y así surgió el libro, ya te digo, en el mes de agosto, en 2 meses prácticamente se ha gestado, he tenido la inmensa fortuna de que hablé con Santiago Redondo, que es un escritor fabuloso de Villalón de Campos, pero que se crió en Palencia durante su infancia, y que vive en Valladolid, y le pedí a Santiago que me escribiera el prólogo, porque Santiago es otro escritor que cultiva con facilidad y con frecuencia, digamos, la narrativa navideña, y entonces me parecía que además de ser muy amigos, encajaba muy bien esa visión que él tiene de la literatura y de la Navidad, y me ha escrito un prólogo que a mí me parece absolutamente,
sí, es maravilloso,
bueno, sonrojante, porque creo que es excesivo, ¿no? Él dice que no y que él cree que es ajustado. Bueno, pues yo lo agradezco,
sí,
¿no?
Yo también te digo que es ajustado.
Bueno, y luego él también me ha ayudado en esa labor, porque a veces a uno mismo le cuesta desechar lo suyo. Es decir, esto es, pues no sé, yo me imagino que un padre, si tiene una familia numerosa y le dicen tienes que echar a 2 hijos de tu casa, ¿a quiénes echas?
Sí, sí.
Yo creo que casi nunca, es más. Entonces, con los cuentos pasa lo mismo. Y él, bueno, pues me ha ayudado. En unas cosas le he hecho caso, en otras no tanto, o en otras nada, porque al fin y al cabo el responsable de mis aciertos y de mis errores voy a ser yo, que soy el que firmo el libro. Pero entre agosto y septiembre, en 2 meses, bueno, pues es que prácticamente me he dedicado en 2 meses a eso, a la chapa y pintura de restauración de lo que ha habido que restaurar, yo digo que tenía una existencia cartuja porque me recluía en mi habitación y me pasaba 8, 10, 12 horas,
bueno,
revisando, escribiendo, y así ha surgido el libro, y de un libro que yo pensaba que iba a ser un libro, bueno, sin mucha fuerza, o quiero decir en el sentido de que pensabas que era alguna reedición de cosas que tal, te das cuenta que de repente es un libro nuevo, y es un libro que late con fuerza, en el sentido de que ya hay personas que lo han empezado a leer, que han leído mis libros anteriores y no están descubriendo cuáles son los relatos de antes y cuáles son los relatos de ahora.
Yo solamente he descubierto uno.
Claro, entonces
el del Rey Mago.
Sí, entonces
los demás, fíjate.
Sí, entonces también conseguir eso, porque claro, aquí hay relatos, el relato más antiguo tiene alrededor de 25 años, que apareció en mi primer libro, y los últimos, los 6 últimos, pues son los más recientes, y 2 de ellos los he utilizado, uno para abrir el libro y el otro para cerrarlo, y además con simbologías muy concretas en los 2, que no sé si los lectores las descubrirán, pero yo cuando los escribí las quería dejar palpables. Ya te digo, en el último cuento quiero hacer un homenaje a Gonzalo Calcedo en representación de todos los cuentistas, quiero hacer un homenaje a Domingo Villar, que para mí era el mejor escritor de novela policíaca que había en España, y falleció recientemente, y el problema ya no es que fallezca un gran escritor, es que además su personaje estrella, Leo Caldas, un policía que bueno, se había llevado hasta la televisión, hasta el cine, su novela La playa de los ahogados, y le dio vida a Carmelo Gómez, un actor maravilloso. Sí. Bueno, pues de repente dices, se ha muerto el autor y se ha muerto el personaje. Y entonces yo de alguna forma hago un juego en el cuento de que a otro escritor le ofrecen mantener vivo al personaje, ¿no? Bueno, por ahí
bueno, pues Beni, estarás de acuerdo conmigo que nos hemos dado hemos hecho un maratón para leer el libro porque está recién salido del horno y le hemos tenido que leer, pero a marchas forzadas, que luego por supuesto yo vuelvo a releer porque bueno, y no tiene desperdicio, son unos relatos maravillosos.
Es que José Ignacio tiene, bueno, podría decir, no se repite, 25 cuentos que tocan la Navidad indirectamente, muy lejana, más cercana, pero no se repiten. Sí. Es alucinante. ¿Sabes? Es que 25, pues no se repiten. Y eso es muy difícil. Luego, la documentación que usa este hombre en cada relato según la situación y el momento. Son cuentos cultos, porque ya lo escuchamos a él y escribe muy culto. El léxico que tiene, el vocabulario, que es extensísimo. Que con ese vocabulario crea el ambiente del cuento, según en la época donde esté.
Te introduces.
Me recordó mucho, a Alberto Méndez, el de los girasoles ciegos. Este señor usaba mucho léxico, que tuve que ir continuamente al diccionario, pero es que no era por dárselas de, míralo, qué listo soy, qué inteligente. No, es que te forma con ese vocabulario el ambiente, según... Está hablando de un pueblo, de una época y demás. Y como eso podría decir, pero que la gente no se equivoque, porque parece un poco engañoso esto de historias, 25 historias de Navidad. A muchas la Navidad está muy lejana, de refilón, de tal, o sea, no es...
O sea, hay un rayo que está...
O que se día, tal, pero unos toques... Sí. Pero el cuento en sí... Es, bueno, y las historias de amor. Este hombre, las historias de amor, es alucinante. Historias de amor, de parejas, de...
Oye, Beni, y yo los finales.
Ah, los finales.
Los finales que son, de repente te encuentras con un final inesperado totalmente, que dices, inesperado, pero muy bien, muy acertado, ¿no? Y te deja pues esa sensación de decir, por eso no solo hemos leído el libro tan deprisa, porque claro, ese cuento, ¡buah, qué bueno! Pues al siguiente, bueno.
Pero, permíteme, Pilar, es que encaramos un libro, es que es un libro sobre la Navidad, y ese fino erotismo que hay en ciertos cuentos, relatos, que dices, ostras, esto no sé si esto no iba de la Navidad.
en la Navidad puede haber muchas noches buenas también,
sí,
¿no?
Sí, pero que la gente no crea que esto va a ser todo muy cándido y muy
bonito.
No.
Totalmente. Aquí ya en Radio Colores ya le conocen a José Ignacio también y ya sabe que no, cándido nada.
Bueno, pues
pero
podríamos...
Está muy bien que hayas aclarado eso, que lo digas.
Porque,
el título puede dar...
Sí, o incluso el tema. Mira, te soy sincero. A mí me exponen. Yo no lo conozco. Me dice, mira, este tío que escribe 25 cuentos de Navidad y ni lo miro, porque es un tema que yo odio. Mi mujer se ve todas las películas de Navidad, de amor, pero es una cosa que me repele. Digo, ¿de Navidad? Digo, ¿pero qué pasa en la Navidad? Luego entras en el libro y la Navidad no tiene prácticamente nada que ver. O sea, que no vayamos
a
rechazar, porque... De la Navidad, ¿pero qué puedes hablar? Interesante, algo interesante. Sí, interesantísimo. Son 25 cuentos que a veces, algunas veces, simplemente es un trazo muy lejano. Porque ese día es 25 de diciembre, es una noche buena. Pero no nos cerremos a que... Porque lectores como yo, a los que le va la marcha, pueden repeler ese tema. Y sin embargo, no. Cuando entras, pues ya te digo,
y
lo
además,
erótico, madre mía.
Además, Beni, es que te voy a decir una cosa. Que lo que has dicho tú de la Navidad, estamos al 50%. 50% que nos gusta la Navidad, no la ñoñería, sino la Navidad. Y a otro 50% que no les gusta nada, que es que quieren que esos días se pasen, que no quieren saber
nada.
A eso
me refiero,
por eso,
Pilar, a la ñoñería. O un tipo que escribe sobre la Navidad.
Claro, pero es que la Navidad te da pie a escribir sobre esa Navidad cándida de ilusión de eso. Que los niños sueñan con que lleguen Papá Noel o los Reyes Magos, y te da pie
que es
a los cuñados
también.
Que no se hablan, a las hermanas que discuten, a las suegras que preparan el guiso y sirven la tajada mayor a un yerno, y el otro dice que por qué le sirven al otro y al no. Sí, sí. Es decir, la Navidad tiene muchas facetas.
De hecho, son unas fiestas que dan para mucho.
Yo este libro, el subtítulo, lo de Y otros cuentos de Navidad, ahora que no nos escucha nadie, os confesaré a los dos que yo no quería ponerlo. Yo quería titularlo simplemente La memoria de los crisantemos, porque además yo quería darle un sesgo, como al hilo de lo que dices, Beni, de que fueran cuentos de invierno más que cuentos de Navidad. ¿Qué pasa? Que luego ahí también tendrá un poco pues los intereses, digamos, o la visión comercial, digamos, del editor, que cree que es un regalo pintiparado para regalar en Navidad. Yo quiero hacer hincapié en que efectivamente sí que hay cuentos muy, muy, muy navideños, con espíritu de mucha Navidad, y hay otros cuentos en las que no es que coja el rábano por las hojas, pero es verdad que a lo mejor la Navidad es la excusa justificativa del espacio en el que transcurre la historia. Es verdad. Y además lo explico, creo que lo pone hasta en la contraportada del libro, es decir, no engañamos a nadie. Aquí el libro de la persona, las personas se pueden encontrar efectivamente historias en las que hay niños que están soñando y no duermen pensando en que vengan los Reyes Magos, historias de amor en las que puedes convertir a la Virgen María, a San José y al Niño Jesús en un emigrante de los países
muy bonito,
del Este, en paro, con una adolescente.
Ese es un cuento maravilloso.
Claro, es decir, hay mucha Navidad. Y también hay muchas escenas que
es reivindicación, que en ese cuento reivindicas muchísimo.
Entonces quiero decir, y lo que yo sí que intento dentro de esa dificultad es que cuando pase el día 6 de enero, el libro no caduque.
Efectivamente. Beni estaba muy bien puntualizando eso.
Estamos haciendo presentaciones o programando presentaciones, y la editorial quiere programar todas las presentaciones en el ámbito entre noviembre y diciembre. Y yo creo que es un libro, de verdad, que perfectamente en el mes de junio del año que viene o en el mes de octubre puede
en
seguir
cualquier
perfectamente
momento.
Vivo, porque las historias se pueden leer en cualquier momento y no son árboles de Navidad que se derritan en cuanto que se acabe el frío. Las historias van a permanecer, y es un poco lo que yo he pretendido.
Son grandes cuentos.
Sí, y lo has pretendido. Te voy a dejar descansar, porque es que fíjate que cómo charla.
Ay, pero yo es que se me cae la baba cuando escucho a José Ignacio, un tipo tan culto.
Entonces somos dos.
Un tipo que sabe tanto sobre cuento, que es mi género. Bueno, pues yo podría estar aquí calladito escuchándole horas, ¿sabes? Uno disfruta, de verdad, José Ignacio.
Voy a poner un poquito de música. Y mira, voy a hacer un inciso, porque como estamos hablando, para que no se confunda la gente con lo de la Navidad, vamos a hablar ahora del proyecto cultural Contamos la Navidad, y luego seguimos con el libro de el que estamos presentando hoy. ¿Te parece?
Me parece.
Porque no quiero acabar yo con el del proyecto cultural Contamos la Navidad, que es otra cosa. Entonces digo que en 2009 creó el proyecto cultural Contamos la Navidad, con el afán de fomentar el amor a la lectura de manera gratuita por Navidad. Una aventura cultural que ha superado los 125.000 ejemplares de tirada en sus 13 ediciones consecutivas. Aquí en Valencia ya lo sabes, que te conoce mucha gente todo este proyecto cultural. En las que han participado de formas totalmente altruistas más de 450 grandes escritores, pintores, fotógrafos e ilustradores del panorama nacional. Por este proyecto, considerado por muchos especialistas como el más importante que se desarrolla en España dentro de su género, fue galardonado en 2015 con el premio La Armonía de las Letras, que reconoce año tras año a personas o entidades que trabajan activamente para promocionar la cultura castellana y leonesa. ¿Cómo va este año ya la marcha?
Bueno, pues este año, además, podemos decir en primicia que Benny va a formar parte del libro. O sea, que tenemos un escritor importante palentino este año en el conjunto de los 20 autores que van a participar. El libro está en imprenta y, bueno, pues ya lo que la imprenta tarde en hacerlo y estará disponible.
Que sea rápido, sí, que siempre andamos con una escasez de tiempo.
Es verdad, pero ellos siempre, yo creo que quieren apurar hasta última hora, sí. Y luego a veces es verdad que hay personas a las que les llega, que si les llegara el libro una semana antes,
claro, es que hay gente que lo coge para el día de Navidad, ponerlo ya en la mesa, ¿sabes?
Hombre, para el día de Navidad está siempre, pero es verdad que debería de estar a primeros de diciembre o al tal, y hasta después del puente de la Constitución no está nunca, es decir, siempre se reparte en torno al día 10, el día 12, y luego hay personas que a lo mejor en función de cómo esté el reparto, pues igual les llega más tarde, pero eso ya no debe, la logística ya no depende de mí.
Sí, sí, sí.
Pues y luego este año, como hecho, digamos, especial, vamos a rendir un homenaje a Ángel Hernández Benito, que fue durante muchísimos años, 30 y tantos, no sé exactamente con precisión la cifra, fue directora de la Casa de Zorrilla de Valladolid. De hecho, mañana se le rinde un homenaje allí, en la que fue su casa durante tantos años, porque Ángela de alguna manera fue, no sé cómo decir, el hada madrina de todos los escritores. De hecho, este año se va a llamar De Hadas y Magos el libro, por pensando en eso, en las hadas madrinas y en ella en particular, y pensando lógicamente en los Reyes Magos y en la magia que tiene la Navidad, que va a estar en ese libro y que yo he intentado que esté también en la memoria de los crisantemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ahí van a ir los tiros, siguiendo un poco la dinámica de siempre, unos 20 cuentos ilustrados, 20 escritores, 20 ilustradores, el homenaje a Ángela, y bueno, pues esperemos que vuelva a gustar mucho. Y yo tengo que decir desde aquí que a ti, Pilar, te tenemos que agradecer mucho desde el proyecto Contamos la Navidad, porque nos has respaldado siempre y nos has ayudado a promocionarlo de una manera que de verdad te estoy muy agradecido.
Es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo lo que, eso sí, te meto prisas porque luego me veo yo pillada, que los me empiezan a llamar, ¿dónde están los libros que no
luego,
llegan? Que
luego
no
cuando termines el programa te doy el teléfono de la imprenta
para achuncharles, pues,
y te diriges a ellos directamente.
Sí. Pues luego lo hacemos. Bueno, pues ya con esto que hemos aclarado para eso, volvemos al libro, porque ¿qué te parece si leéis un poquito de el relato que más queráis vosotros?
Bueno, pues yo le dejo a Benny, si quiere, le cedo la palabra y luego leo yo otra cosita.
Bien, mira, si te parece, leemos un poquito de Solitario, que es un cuento chulísimo. Solo podremos leer el principio. Pero
sí,
bueno.
Sí, es que no hay que desvelar. Pero sí que quiero que quede constancia de lo que tú has dicho, que son cuentos que no es especialmente de Navidad.
No, y lo bien escrito que está. Es que que hay que descubrir a José Ignacio. El que no haya leído a José Ignacio, sea con este libro o con cualquier libro anterior de
él. Pero bueno,
él,
ahora toca este, ¿eh?
Sí, ahora toca este y hay que disfrutar este.
Bueno, y ahora lo digo ya antes de que empieces a leer, que se presenta primicia en Palencia el día viernes 11 en Le Crac. Allí estaremos acompañando a José Ignacio, Benny y Pilar Amor a las 19 horas. El sitio ya sabéis que es estupendo, un sitio tiene un salón magnífico y allí estaremos, así que por favor acudid. Conocéis a José Ignacio, a mí algunos ya me conocéis, pero vamos, lo importante es José Ignacio. Nosotros estamos ahí para acompañarles y decirles, para los que no conozcan, quién es José Ignacio.
Yo creo, si me permites, que lo que importa es la literatura.
Efectivamente.
Y yo voy a estar magníficamente rodeado por una gran comunicadora como eres tú y por un gran escritor como es Benny. Y yo, no sé, a lo mejor ha sido circunstancial, pero cuando uno se estrena, porque va a ser la primera presentación del libro, porque tenemos ya programadas alrededor de una docena y otras que están pendientes, pero además la mayoría en plazas de primera, en capitales de provincia, a mí me hace mucha ilusión y os voy a decir, a mí la editorial incluso, este libro, como es un libro de homenaje, digamos, en cierto modo hacia mí y de celebración de mis bodas de plata, cuando alguien celebra sus bodas de plata quiere que estén con él sus amigos. Entonces, a mí la editorial en Palencia y en otros sitios me ha ofrecido presentadores no sé cómo decir, de postín a lo mejor por su prestigio literario, digamos, sí, de alguna manera. Y yo he decidido que en todos los sitios me acompañen personas a las que yo quiero y admiro y personas que llevo en mi corazón. Entonces, de alguna manera, quiero que cada presentación sea una fiesta. Quiero divertirnos, quiero disfrutar, quiero que haya cercanía. Y sé que con vosotros lo voy a tener, pues sí, sé que vamos a estar a gustísimo los tres. Y no sé, no quiero decir que que fuera a pasar en Palencia, pero yo presento a mucha gente, pero también voy a otras muchas presentaciones y veo muchas presentaciones en las que el presentador habla más de él que de la persona, sí, que va a presentar. Sí, sí, ¿no? Sí. Y yo eso
a creo mí eso que, es lo que no me gusta.
Claro, intento siempre huir de eso. Y yo creo que esta vez, con los lugares donde voy, además en Palencia, ese marco tan maravilloso, se lo tenemos que agradecer a Benny, que es el que ha hecho la gestión para conseguirlo. No sé, yo de verdad que creo que voy a ir a los sitios primero pensando que voy a encontrarme con amigos a los que voy a poder abrazar, porque la pandemia nos ha mantenido muy, sí, distantes durante mucho tiempo de mucha gente. Entonces va a ser un digamos un libro como la Navidad, de reencuentros con amigos, con familiares, y entonces ir a todos esos sitios para reencontrarte así con amigos y con personas que quieres y que admiras, a mí es maravilloso. Y yo ya digo, pensar en que el viernes vais a ser, además, nunca mejor dicho, la madrina y el padrino del libro de cara al público, y que va a ser la primera presentación, pues claro, yo tengo los mismos nervios y la misma emoción que tenía hace 25 años cuando presenté mi primer libro, la misma incertidumbre de decir, madre mía, a lo mejor en mi pueblo hago una presentación del libro y va todo el pueblo y alguno del pueblo de al lado. Pero cuando viajas a otras ciudades, tienes que agradecer muchísimo la confianza del público, sí, que deja un par de horas de sus quehaceres, sí, para acompañarte, para arroparte. Y ayer yo discutía con el editor, decía, que haya 20 personas y vendas 10 libros. Y digo, no, que haya 200 y no venda ninguno. Sí, es decir,
sí, ver el público,
claro,
la gente que está allí para escucharte.
Claro, uno escribe para que la gente le lea, por supuesto, pero también para que le escuche e incluso para que yo las presentaciones muchas veces se convierten en actos participativos en los que la gente pregunta u opina. Pasó, por ejemplo, con el libro anterior, que se hicieron muy poquitas presentaciones, pero hubo que venderlo previamente por redes sociales, digamos, porque con la pandemia no se podía hacer casi nada, y las poquitas presentaciones que se pudieron hacer, mucha gente ya había leído el libro, entonces era muy bonito, porque
claro, que la ya gente iba que con acudía ello,
iba con la lección aprendida, digamos, sí, o con los deberes hechos, y entonces comentaba cosas y te dabas cuenta de que el escritor pone una parte mínima, y que después hay otra parte muy importante o más fundamental, que es la que pone el lector, porque cada lector hace suyos los libros, sí, hace suyos los cuentos, y les da una vida y una perspectiva que en muchos casos al escritor se le escapa. Es decir, a veces el escritor propone una historia y no sabe a dónde puede llegar después la imaginación del lector, sí, para dar todavía mucha más vitalidad y más vida a esa historia.
Eso se demuestra mucho en los clubs de lectura, que es el mismo libro leído por a lo mejor 20 personas y cada uno lo hemos interpretado de una forma. Mm. Es que eso es lo bonito.
Sí, sí.
Te digo, Pilar, una presentación para mí es un acto de fe. El viernes seremos tres los que hemos leído el libro y 200 personas que no. O sea, sí, te tienes que creer lo que allí
lo que
te digan
diciendo.
O no. O sea, depende de lo que tú confíes en esa persona. Uh-huh. Pero los clubs de lectura es lo bonito, que es el después. O sea, te han leído,
sí,
te preguntan sobre, se han apasionado, sí, ya saben de lo que estás, sí, hablando. Sin embargo, una presentación es un acto de fe. Es, uh-huh, decir, yo aquí vengo a que me digan o a que me convenzan o a que me digan esto de qué va y a ver si es verdad o no,
sí,
porque hay mucho vendedor de humo. En este caso yo doy mi cara
y yo también,
de que
también
es un libro que, vamos,
yo por todos los libros de José Ignacio
se arrepentirá,
doy la cara,
de haber leído este libro, de haberlo comprado y de haberse arriesgado, porque hoy en día hay cada cosa. Yo no voy a dar la cara por un truño, ya lo primero lo digo. Me hubiese inventado cualquier excusa y desaparezco del mapa. Y hago así, puff, y dejo solo el humo. Pero es un libro tan bueno que me da un gustazo. Estar allí es un orgullo y un honor para mí estar con José Ignacio. Y dar la cara, yo doy la cara de que se lean el libro y cuando lo terminen, a ver quién me dice que esto, porque es que es un librazo.
Es que luego tenemos una ventaja, que después de leer el libro pueden echarnos las sugerencias en el buzón de Radio Colores y saber los comentarios, ¿eh?
Pues,
porque van a quedar muy satisfechos.
Pues de verdad que por cualquier cosa no me muevo, ¿eh? Y si me muevo es porque este libro vale la pena y quiero que la gente lo lea, para que me dé la razón.
Pues ponemos un poquito muchas de música, gracias. Y comenzáis a leer. Pues adelante, Beni.
Solitario. Que si sabía jugar al mus, me habían preguntado, a modo de saludo, cuando surgieron como espectros en medio de la niebla. Y yo había respondido que no. ¿Y a la brisca y al tute? Replicaron. Sí, a la brisca y al tute sí, les aseguré tan tajante en la contestación como perplejo por el interrogatorio. Se habían mirado entre ellos, habían dibujado un mohín como de obligada resignación y el más alto y menos encorvado de los tres rumió un enigmático y desdentado ¿qué se le va a hacer? Si no queda otro remedio tendremos que conformarnos. Me había topado con ellos delante de una edificación de una sola planta que confundí con el bar del pueblo y que en su día debió albergar una especie de círculo de recreo. Ninguno pareció sorprenderse al verme. Era como si integraran un comité de bienvenida que estuviera esperando la llegada de un caminante que respondiera a mi descripción y que viajara entre la bruma, pertrechado con un gabán de paño de color azul oscuro, con un hato a la espalda, como equipaje y el polvo de muchos días de marcha acumulado sobre unas botas anémicas de suelas y de betún. Quizás por eso se habían ahorrado saliva en las presentaciones y me hicieron suponer que ninguno de los tres era de gastar mucho en palabras. Quizás por eso, cuando quise saber si aquel era un lugar tranquilo, ni meditaron la respuesta. En vez de contestar, se echaron a reír, aunque la suya era una risa triste, lastimosa, como de bestia herida.
Bueno, pues hasta ahí se puede leer.
Bueno, yo si me permitís, os diré que este relato, el inicio, la escenificación del lugar, está ambientado en un pueblo de Palencia. Lo que pasa es que tengo una memoria tan terrible que yo recuerdo que me invitaron una vez a una casa, era un pueblo con muy pocos habitantes, está un poco más allá de Paredes de Nava, pero no recuerdo, por una carretera que para llegar era una carretera, bueno, súper estrecha, llena de curvas, y me llamó mucho la atención porque llegué al pueblo y al llegar dijeron, vamos al bar, y llegamos a una especie
De teleclub
en el cual no había camareros, en el cual cada uno se servía lo que tomaba, y luego había una caja de farias de los puros de antes, en los que había allí unas tarifas, y religiosamente el que nos sirvió lo que habíamos pedido cogió el dinero y lo depositó allí en la caja, y me pareció muy bonito.
Eso es el carácter castellano.
Ese momento, luego ya el relato va por otros derroteros, porque es un rato más largo, pero el inicio del relato, precisamente, y no lo digo para ganar adeptos en Palencia, pero es que fue así, o sea, alguien me invitó, ya digo, a ese pueblo, entramos en ese local, en el teleclub, y a mí me llamó la atención, era la primera vez en mi vida
pues
que veía algo así.
Pues a mí, este ya ves que te lo he dicho antes fuera de onda, que es uno de los relatos que me gustó muchísimo, lo tenía yo señalado, y bueno, Beni también ha dicho, bueno, vamos a leer un poquito de eso.
Me alegro,
bueno,
hombre.
Pues tú ibas a comentar de otro un poquito, porque
sí,
se nos acaba ya el tiempo.
Os leo un poco de otro, que sí que es, yo creo que es más navideño, ¿no? Entonces... Esto es una descripción como un poco de cómo describir un escenario donde puede nacer un niño Jesús en el siglo XXI, ¿no? Enrojó con unos tarugos la anémica lumbre que había encendido en el centro de la nave, y conforme las llamas iban surgiendo y buscaban una salida entre los leños abrasados, una claridad cada vez más intensa se fue adueñando de los rincones otrora gobernados por la penumbra. Cuando se acostumbró a esa luz no usada hasta entonces, José empezó a tener constancia de la realidad de las cosas y de los objetos que le rodeaban, y sintió que le invadía incluso una cierta perplejidad al descubrir con la luz naciente tantos artilugios que nunca hubiera imaginado que pudieran congregarse en ese lugar, Esa luz era una especie de cultura visual que le mostraba un mundo que hasta unos minutos antes había estado regido por el desconocimiento, la ignorancia. José se percató de que encadenado a una argolla yacía un burro, tan cargado de años como de greñas, que no se había movido en toda la noche, como si fuera una figurita de alabastro colocada en un portal. Descubrió también aperos de labranza y tinajas repletas de sal y yugos para uncir a los cabestros, y apoyadas contra una pared descansaban varias bicicletas oxidadas y sin ruedas de distintos tamaños y a las que habían amputado algunos miembros, ya fueran sillines u horquillas o manillares. Y yo creo que
sí, que ya
bien.
No tiene, sí, ese está muy muy interesante, además muy actual. Ya según lo lean, lo van a ver.
Muy bien.
Entonces,
traído, Pilar, perdona, lo que decías de los finales.
Ay, sí.
Claro. El final de este.
Claro,
en
sí,
concreto.
Sí. Es que son. Pero ¿sabes? Es que es en todos, porque sí. Podría ser, bueno, pues uno, dos. Sí. No, en todos son unos finales inesperados
y, sí,
que
lógicos,
te hacen reflexionar.
Sabes, dentro, con sentido.
Sí, sí. Pues, y te hacen reflexionar mucho de lo que ha comentado en ese relato.
Os voy a decir una cosa, ahora que tampoco nos escucha nadie. Los escritores jugamos con la ficción, con la imaginación, pero también jugamos con la realidad,
claro.
y con lo que escuchamos. Este cuento, la idea, me surgió en la cubierta de un crucero, de digamos, vacacional, atracado en el puerto de Estambul. O sea, un crucero internacional en el que todo el mundo hablaba extrañas lenguas, y de repente yo escucho en una mesa al lado de la mía, de la que yo ocupaba, escucho a alguien que al principio tiene un acento rarísimo, pero luego entiendo lo que están diciendo. Y eran unos gallegos. Estaban hablando en castellano, pero con un acento gallego terrible, y estaban contando una historia de una persecución de la Guardia Civil a unos narcotraficantes en la Costa de la Morte, y de esa idea de tal... Fue la génesis en la que luego yo creé la historia.
Me encanta saber las génesis de los... Es una cosa que me apasiona. Mm-hmm. ¿De dónde salen las ideas? Eso podríamos estar hablando horas, José.
Sí,
Ignacio.
Sí, sí, es
me
verdad.
Y me encanta, ¿no lo ves? Es una cosa muy curiosa. Mm-hmm. Cosas que no tienen nada que ver con el cuento ni la situación en la que estabas y nada. Simplemente
de ahí
un trocito de conversación
te da el hilo del que tiras para desenmascarlo.
Bueno, pues siento, muchachos, deciros que estamos muy bien, que nos lo estamos pasando muy bien, pero que se acaba el tiempo. Ha sido un placer compartir con José Ignacio, con Beni, estos minutos. Y gracias por tener esta primicia en Radio Colores. Mucha suerte con este recién nacido, que lo va a tener, ya verás, como sí. Y gracias, Radio Escuchas, por seguirnos. ¿Qué haríamos sin vosotros? Hasta pronto. Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto, José Ignacio. Hasta pronto, hasta el viernes.
Hasta el viernes. Os esperamos. O les esperamos a todos tus oyentes.
Sí, sí.
Muy bien.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.